quién oramos. Entonces, es importante orar, pero es más importante a quién oramos. Ahora, esto lo mencionamos en un domingo como este porque estamos iniciando lo que es nuestra escuela bíblica de vacaciones. Ustedes, otra vez, tomando el volante, se van a dar cuenta que está como encabezado, como la parte del frente de ello, el logo de este año que tiene que ver con In the Wild. Y este concepto de In the Wild, que tiene que ver con un contexto de jungla, de vida salvaje, vamos a hablar a través de esta semana. Nuestros niños van a estar estudiando la palabra de Dios y van a considerar por lo menos tres encuentros o tres eventos que tienen que ver con esta experiencia de encontrarse con Cristo. Así es que lo que quiero hacer nada más es rápidamente llevarlos a ellos. Y parte de esto es que tiene que ver, hey guys, are you guys giving me the Spanish PowerPoint? Or you guys give me the English? Because I have the English with me. Can you guys switch to Spanish? El primero de ellos, y si lo pueden ver aquí nada más, tiene que ver con el encuentro de Cristo en el agua. Y este encuentro de Cristo en el agua son de los milagros que Jesús hizo al caminar en el agua. Pasajes conocidos como el pasaje de Mateo capítulo 22, que es conocido, ¿sí? El siguiente día, que es el día del martes, eso es mañana, lunes, pero en el martes lo que encontramos es el encuentro, o el día 2, el encuentro en la tumba. Son encuentros que vamos a ver con Jesús. Y este encuentro tiene que ver con Juan capítulo 20. Y obviamente cuando escuchamos tumba, estamos hablando de la propia tumba de Jesús, que es la resurrección de Jesús, el segundo día. El tercer día, que va a ser otro de los encuentros, tiene que ver ahora con el encuentro de... El tercero de los días tiene que ver con esos encuentros en lo cual le llamamos del camino a Emaús. ¿Han escuchado esa frase o esa ciudad en la cual? Y es donde vamos a encontrar Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Cada uno de ellos son encuentros que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, aún los padres van a estar estudiando esta semana en la escuela bíblica de vacaciones. Lo que quiero que se lleven esta mañana o que piensen por un momento es que cada uno de esos encuentros creemos que la palabra de Dios no solamente es inspirada, es puesta a través de diferentes experiencias, pero lo que literalmente representa esto, porque es la ley de Dios, es un documento legal, es un componente de legalidad que encontramos en él. Y menciono esto porque estos encuentros que vemos en la Biblia y que nuestros hijos van a hablar, son cosas que tienen que ver con una legalidad, es un componente en el cual Dios establece estatutos, principios, narrativas, que si pensamos en una semana como esta en cuestión de la independencia de Estados Unidos, el año es 1700, ¿cuándo se firma la independencia? 1776, en el cual ese documento legal que se establece como la independencia, nos declaramos como una nación, ¿sí?, independiente, obviamente de la monarquía, es un evento o es un suceso el cual eventualmente se refleja en la transformación de un estilo de vida. Entonces, recuerden, o traten de hacer el esfuerzo. Este tipo de personas, esta generación que firmó ese documento de declaración de independencia, todo lo que conocían era monarquía. Era la cuestión de un rey sobre ellos. Venían de Europa, venían de Inglaterra, donde todo lo que conocían era monarquía. E inclusive cuenta la historia que el presidente George Washington, que es el primer presidente de nuestra nación, él al principio rehusaba ser llamado o puesto como presidente porque él en su mente decía, es exactamente lo que tratamos de evitar, que alguien esté por encima de todos. En fin, este concepto de democracia que es legalizado en un documento en 1776, eventualmente se transforma en un estilo de vida, que hoy, en este hermoso 2019, es obvio que tenemos la bendición de disfrutar, la bendición de la libertad, la bendición de poder escoger nuestro próximo presidente y cosas por el estilo. Traduzcan eso ahora en lo que estamos leyendo, porque lo que encontramos en la Biblia, lo que estamos leyendo, lo que vamos a hacer por los próximos tres días y el resto de la semana realmente, es hablar de este tipo de historias, no solamente como un suceso histórico, como un suceso que lleva a cabo con principios bíblicos o trascendentales, pero esto es un componente legal. Es un componente legal. Hay una legalidad en esto, lo cual tiene que afectar nuestro estilo de vida. Y menciono esto porque el reto que vamos a encontrar a través de esta semana, lo encontramos cada domingo, es cómo es que Dios decide compartir esto. ¿Por qué? Porque otra vez, porque cuando vemos la Biblia, típicamente tratamos o hasta esa manera, asumimos que los libros están escritos de una manera cronológica, porque nosotros solamente pensamos en cronología. Inclusive para los que usamos los medios sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera que sea ello, si observan cuando ponemos fotos, ponemos videos, ponemos lo que pongamos, inevitablemente están puestos cronológicamente, porque es inevitable, así es como pensamos en cronología. En cuestión de la Biblia no fue dada cronológicamente. La Biblia no fue puesta o compilada. E inclusive, cuando trata de los evangelios, porque ese es el tema central de la Escuela Bíblica de Vacaciones, sí, capítulo 20 de Juan, al final de Juan, es que Juan está diciendo Jesús mismo, sí, es el que hizo muchas otras, ¿qué cosa? Muchas otras señales. La razón que hizo señales milagrosas es que las hizo en presencia de aquellos que hasta este momento, el cual el capítulo 20 de Juan es el capítulo donde está Jesús básicamente en su tercer semana resucitado. Por tres diferentes semanas Jesús se ha aparecido a los discípulos. Unos cuantos versículos atrás es el encuentro de Jesús con sus discípulos, pero específicamente con Tomás, el cual no había estado presente en la aparición de él milagrosa, donde cuando él llega y llega después de que Jesús se aparece, él dice, a menos que, ¿qué dice Tomás? A menos que ponga mi mano sobre sus heridas y pueda tocarlo, yo no voy a creer. Entonces, versículos antes, Jesús se le aparece a Tomás, a los discípulos, y le dice, hey, dame tu mano, tócame, porque yo soy el resucitado. ¿Qué es el punto aquí? De que aparentemente lo que está narrando Juan es que esta experiencia o este evento trascendental de Jesús en cuestión de su legalidad, la evidencia, lo tangible de que es resucitado, los mismos discípulos requerían ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque aquí esto es lo que vamos a hablar esta semana. Es de que los discípulos que caminaron con Cristo por 3 años y medio aproximadamente habían creído en Jesús, pero después de que lo vieron ser crucificado, batallaban para creerle a Jesús. Entonces, traduzcan esto en sus vidas. Hoy en día la mayoría de la gente cree en Dios, o cree en Jesús, o cree en algo, ¿me explico? Pero es bien difícil creerle a Jesús, creerle a Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, cuando vemos su palabra escrita, ¿sí? Típicamente, una vez más, creemos lo que se nos ha dicho, venimos a un culto como este, los niños van a estar en la escuela bíblica, se les va a dar las historias y van a creer en ellas. Pero ponerlo en práctica, vivirlo, experimentarlo, tomar decisiones bajo lo que la palabra de Dios dice, eso es lo difícil. Porque ahorita, observen, Cristo se está apareciendo otra vez, dando más señales, dando más evidencias que es el Cristo resucitado, porque aparentemente ellos están batallando. Una de las cosas que hemos aprendido a través de la Biblia, y traigo conmigo un anuario, este es un yearbook, y en los anuarios, o en los, si pueden usar un, puedo también usar un álbum de fotografías, pero en los anuarios de las escuelas, los cuales encontramos, ¿qué cosa? Encontramos fotos, ¿verdad? Tanto los estudiantes, pero de los eventos que han sucedido. Típicamente las fotos, típicamente en un anuario no están, y en los álbums de fotos, no las ponemos en cuestión cronológica. Inclusive cuando veo un anuario como este y pienso en los años de escuela, es obvio que hay muchos eventos que no fueron puestos aquí. Solamente ciertas fotos alcanzaron a entrar en el anuario. Traduzcan esto en cuestión de lo que encontramos en la Biblia. La inspiración del Espíritu de Dios en la vida de sus autores, que en este caso estamos hablando de un discípulo llamado Juan, es que ellos tuvieron la habilidad y la libertad y ser inspirados para escoger las fotos de Cristo en términos de las historias de Cristo, no la historia cronológica, pero ciertas historias para describirnos, porque dice aquí que las cuales no están registradas en este libro. Entonces, Juan lo que está diciendo es que hay muchas fotos o eventos o milagros o señales de Jesús que no entraron en la Biblia. Pero es obvio que las que nos han dado ahorita es para que los discípulos, en este caso, puedan creer que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, si están tomando nota, quiero que se lleven esto. El punto de estas señales o de estos milagros, que otra vez estoy tan limitado en el tiempo porque tenemos algo que hacer al final del culto, algo especial, pero quiero que recuerden esto, es para comprobar que Él estaba vivo. Porque nadie, literalmente nadie de los discípulos creía que Jesús estaba vivo. ¿Sí me explico? lo vieron morir, pero nadie esperaba que él resucitara al tercer día. Nadie estaba fuera de la tumba esperando y diciendo, ok, yo sé que ahorita llega, ahorita llega. Nadie, ¿me explico? Cada quien andaba por sus cosas, todos atemorizados, de tal manera que las señales que Jesús hace es para demostrar que él está, ¿qué cosa? Ahora, las evidencias que vemos de él, de que él está vivo, tiene que ver, una vez más, con el incrédulo de Tomás, que le dice, toca mis heridas. Y la otra es que, no sé si han leído esto en la palabra de Dios, pero Jesús pasó bastante tiempo haciendo ¿qué cosa? Comiendo con los discípulos. En los 40 días que estuvo él resucitado, entre su resurrección y su ascensión, cuando regresa al cielo, él va a pasar mucho tiempo comiendo, que es el punto. Que las evidencias de Cristo, las evidencias de que él ha resucitado, es simplemente para corroborar, véanme tantito, para corroborar que sus 33 años de vida sobre la tierra son de igual importancia que la eternidad que pasa él o pasaremos nosotros en el cielo. ¿Por qué menciono esto? Porque una vez más, porque nuestra tendencia es pensar que esta vida es solamente un rehearsal. Este nada más es un cáliz. Esta vida es simplemente nada más mientras llegamos a la vida verdadera. ¿Cuál es la vida verdadera? Cuando cerramos nuestros ojos en este mundo y la abrimos en la eternidad. Esa no es la perspectiva de la Biblia. La Biblia enseña que la vida en Cristo, el cielo, no inicia cuando morimos. ¿Cuándo inicia el cielo? El momento en el cual, literalmente, el resucitado mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. ¿Sí captamos lo que estamos diciendo aquí? Porque nuestra tendencia, una vez más, nuestra tendencia es decir, sobre todo en funerales, cuando estamos en un funeral y está ahí la abuelita, está el tío, está el primo, quien esté tendido, siempre decimos, es que ahora realmente esta es la verdadera vida. Esa no es la perspectiva de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque los 33 años de la vida de Cristo tienen un propósito. Y parte del propósito es este, es de que al creer estas señales, al ser escritas, y una vez más, piensen en términos de un yearbook, al poner esas fotos o al poner esos eventos de la vida de Cristo incluidas en un anuario, dice, es para que ustedes, no nada más tú, pero ustedes, ¿qué cosa? Entonces, aparentemente lo que está enseñando Juan es que el concepto de creer es un concepto colectivo. En otras palabras, la relación con Cristo es una manera personal, pero no es una manera individual. Y menciono esto porque otra vez, en una escuela bíblica de vacaciones, esta semana, en un domingo como este, nuestra tendencia es pensar que mientras yo esté bien, yo ore, yo lea la Biblia, yo haya recibido a Cristo, me haya bautizado, yo, ustedes no son nadie para juzgarme. Así es que lo que yo haga, lo que yo diga, cómo yo viva, lo que haga con mi dinero, bla, 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 bla. ¿Sí me explico? O sea, empezamos a traer un concepto de raciocinio de por qué es mientras Dios y yo estemos bien, no hay ningún problema. Ese no es el concepto de la Biblia. Observen que está diciendo, sí, todo lo que hemos escrito es para que, la meta no es creer, la meta es creer en comunidad. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que históricamente hablando, después de que Juan escribe todo esto, o una de las razones por qué Juan escribe esto, Juan está escribiendo, la audiencia de Juan son las iglesias que ya todo esto ya pasó. Juan les está recordando porque la persecución ha arreciado. Porque las cosas no están realmente bien, porque hay confusión teológica, hay escasez, hay un montón de situaciones donde ahora la fe tiene que ser alimentada en el contexto de comunidad. La pregunta es, ¿qué significa creer? Y no solamente creer, ¿qué significa creer en comunidad? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa el literalmente abrazar los escritos de la Biblia en nosotros? ¿Qué significa eso? Esto es lo que significa. Significa que le damos la bienvenida ¿a quién? Tenemos que recibir y dar la bienvenida a esa persona. Piensen en términos cuando, los que tenemos el privilegio de ser padres, cuando llega el primer hijo, cuando nos casamos, cuando se mueve el primo, cuando alguien viene o cuando alguien fallece y el núcleo familiar cambia. ¿Qué estoy diciendo? Que la llegada o la ausencia de una persona hace que las cosas cambien, ¿no es cierto? Entonces, piensen en términos de conocer a Cristo, ¿cómo es que Cristo ha cambiado nuestra vida? Tenemos que dar la bienvenida a esa persona. Creer significa dar la bienvenida. La segunda cosa, porque Cristo ha llegado, habita, reina, su dominio es sobre nosotros, es que ahora nuestro propósito por el cual respiramos y nos movemos y caminamos y trabajamos y estamos casados o estamos solteros o sea lo que sea, el propósito es engrandecer la fama de esa persona. Esa es la razón por qué existimos. Cuando Cristo llega, Él no viene simplemente a decir, ok, deja de hacer esos errores, no vas a ir al infierno y yo te voy a echar la mano para que todo salga bien. No, cuando Cristo llega, cuando Cristo mora en el corazón del hombre, es para hacer lo que Cristo siempre ha hecho, que es reinar. Él siempre reina. Él no es co-rey, Él no comparte el reino, de tal manera que toda persona que no ha dado la bienvenida a Cristo, por naturaleza está engrandeciendo la fama de alguien. ¿Cuál fama es? La propia. La propia. Entonces, mi pregunta esta mañana no es si has recibido a Cristo. Mi pregunta es, ¿qué fama estás engrandeciendo? Cuando tú y yo hablamos, cuando tú y yo escribimos en medios sociales, cuando tú y yo nos movemos, pensamos, reaccionamos, cuando hacemos inversiones económicas, como criamos a los hijos, como relacionamos con el esposo o con la esposa, ¿quién está engrandeciendo? ¿Qué fama se está engrandeciendo? ¿La de nosotros o la de Cristo? Porque esa fama lo que hace es que eventualmente se manifiesta en que Él, el que reina, el que da la bienvenida, en el que he creído, Él es el filtro por el cual tomo y proceso, ¿qué cosa? Decisiones. Toda decisión que tomo, sea personal, sea colectiva, sea como organización, sea como nación, sea como familia, tiene que estar basada en el carácter, en la manera en que Él pensó. ¿Por cuántos años vivió en la tierra? Por 33 años. Tenemos que tomar decisiones que sean filtradas a través de la esencia de lo que Él dijo de sí mismo, de lo que Él es, basado en que es el resucitado. Por lo tanto, observen esto. Es entonces que ahora, dice el versículo 31, es por eso que estas, ¿qué es estas? Las historias de Cristo, no la historia, no es la cronología, son otra vez basado en el anuario, son las fotos que los autores han puesto de Cristo, ¿sí? Se han escrito para que ustedes crean una vez más, y al creer, ¿qué es lo que vamos a creer? Una vez más, observen esto, cuando hacemos todo esto, que esto es creer, la meta o lo que implica es que el creer simplemente afirma quién es Él. ¿Y quién es Él? Él es el Mesías, Él es el prometido. Está escribiendo alguien que él, históricamente sabemos que él muere de vejez. La implicación es que a él, que caminó con Cristo, a él le tocó ver a muchos Cristos o Mesías falsos. Le tocó ver muchas experiencias donde él llega a la conclusión que este Jesús, que es su nombre personal, recibe el título de Mesías. Históricamente en la Biblia, los Mesías eran los reyes, eran los profetas y eran los sacerdotes. Esos son los reyes, esos son los que recibían este título. Y Cristo es la combinación de los tres porque Él es el Rey de Reyes, Él es nuestro sumo sacerdote y Él es literalmente aquel que es el profeta, que es la encarnación de la palabra de Dios. Él no anuncia el Evangelio, Él es el Evangelio hecho carne. Por lo tanto, observen esto, todos los que creen es para reconocer quién es Él. ¿Qué estoy diciendo? Escuchen esto. Lo que estoy diciendo es esto, de que trágicamente hoy en día mucha gente viene a creer en Cristo para que Cristo me ayude a entender quién soy yo, porque tengo una crisis de identidad, porque estoy pasando por una situación en la cual no sé qué hacer. Y otra vez, estoy a favor de que sepamos quiénes somos, pero nunca vamos a saber quiénes somos hasta que sepamos quién es Él. Una vez más, nunca vamos a saber quiénes somos hasta que sepamos quién es Él. Y cuando sabemos quién es Él, vamos a saber qué hacer con nuestra vida. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Entonces, el punto aquí no es simplemente de que Cristo es un terapista que te ayuda a pasar tus problemas y tus crisis de infancias o el divorcio que tuviste o la tragedia que tuviste. Y otra vez, estamos a favor de ver atención médica, tal vez psicológica o emocional que la gente tiene, pero lo más importante de nosotros no es saber quiénes somos nosotros, es saber quién es Él. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque cuando nos damos cuenta quién es Él como Mesías, Cristo es aquel que desde un principio fue apartado para Dios. Cristo fue traído, fue mandado, vino a este mundo con una misión, y su misión era que en medio de un mundo quebrantado, Él viviera apartado para Dios. La cuestión de vivir para Dios, que es Cristo, es que Cristo, parte de su misión, que eventualmente Él tuvo que ser, en esa cruz, tuvo que ser apartado, ¿qué cosa? De Dios. Y Pablo dice en Corintios que el que no conoció pecado por nosotros, literalmente, estando conectado con Dios, siendo Dios mismo, Él se desprende del Padre y Él clama y dice, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento que Él se aparta de Dios es para absorber, ¿qué cosa? la ira de Dios y aquella ira que debió de haber sido puesta en nosotros por nuestra incredulidad, Él paga el precio al apartarse de Dios para que hoy en día tengamos acceso ¿a quién? No a una mejor vida. Escuchen, estoy diciendo, no es para tener una mejor vida, no es para que nuestros hijos no cometan nuestros errores, no es para que este próximo presidente saque nuestra nación al frente, todo eso es importante y ojalá suceda. La razón por la cual Cristo se separa del Padre es para satisfacer al Padre. Cuando el Padre es satisfecho, el hombre es salvo. La salvación del hombre es el producto de un hijo separado de su padre, que es obvio que eventualmente en el tercer día, un día como este, primer día de la semana, temprano en la mañana, ¿qué sucede con el cuerpo de Cristo? Es unificado con el Espíritu de Cristo a través del Espíritu Santo y aquel que había sido apartado de Dios es nuevamente, ¿qué cosa? Consagrado a Dios y ese mismo Cristo es el que sale de la tumba triunfante. Por lo tanto, esta mañana simplemente creemos lo siguiente, que tenemos que creer como comunidad, creer en quién es Él, no tanto en lo que somos nosotros, otra vez, podemos hablar nosotros toda la mañana, pero es de Cristo, y observen esto, lo que va a desplegar, lo que va a comunicar es quién es Cristo. Cristo es, ¿quién es Cristo? Es interesante que Juan usa la terminología de familia. ¿Por qué? Porque se los dije hace un momento. Este término que hemos estado enfatizando con respecto a Cristo, que es Mesías, ¿sí? El ungido, ya se los dije, este es un término, un título que en el Antiguo Testamento lo recibieron los profetas, lo recibieron los reyes, lo recibieron los sacerdotes. Y todos ellos fueron importantes, fueron necesarios, porque eran mediadores entre Dios y la gente. Por primera vez en la historia de la humanidad, Dios no nos dio simplemente a alguien con el oficio o el título, nos dio a un miembro de familia. Porque lo que hacían los Mesías, los profetas, los reyes, los sacerdotes del Antiguo Testamento, es que ayudaban a eliminar la culpabilidad. Véanme tantito, no pierda esto. Eliminaban la culpabilidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, encontramos a Cristo, no solamente eliminando la culpabilidad, pero dándonos su justicia, su santidad. Por primera vez encontramos que la relación entre Él y el Padre es una relación, ¿qué tipo de relación? ¿Qué es lo opuesto a intimidad? ¿Superficialidad? ¿Qué es lo opuesto a intimidad? ¿Traición? ¿Prostitución? ¿Qué es lo opuesto a intimidad? Tal vez ser infiel, ¿sí? Por primera vez encontramos a un hijo teniendo intimidad con el Padre, no para que simplemente seamos perdonados, véanme tantito, es para que ahora que Él habita en nosotros, nuestra relación con Dios sea ¿en qué cosa? Sea de intimidad, sea una relación en la cual no nos prostituyamos y no vayamos hacia otras cosas o a otros dioses, es una relación ¿de qué cosa? De que una vez más, de que ahora yo no necesito que alguien me diga quién soy o cuál es mi preferencia o mi inclinación o mi filosofía o mi crianza o cómo fui educado o mis sueños. Ahora literalmente la relación entre Cristo y el Padre es lo que define quién soy yo. Yo soy lo que ellos son. Y por último, ¿qué es lo que transfiere en mí? Transfiere justicia. Esto que estoy describiendo entre nosotros esta mañana es simplemente entender qué es la definición de qué. De vida. Dice Juan que, y para que al creer en su nombre, para que al creer colectivamente que Él es Mesías y que Él es un miembro de familia, es ahí donde obtengamos, ¿qué cosa? Obtengamos vida y sea la vida que es eterna.